directo puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes 19 de enero, que pasa casi monográficamente por la tragedia ferroviaria en Adamuz. Estamos en Córdoba.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido la linterna en Adamuz. Estamos un poquito al norte de la ciudad de Córdoba. El accidente de los trenes de alta velocidad ayer domingo, casi a estas horas, han marcado esta localidad y esta comarca para siempre. A esta hora los servicios de rescate siguen buscando desaparecidos en el lugar del siniestro. No es una labor sencilla, hay zonas que son prácticamente inaccesibles, maquinaria pesada que cuesta que llegue hasta allí. La cifra oficial de víctimas se eleva a 40 muertos, 122 personas atendidas. De estos ahora mismo hay 41 ingresados en hospitales, 12 de ellos en la UCI, pero se teme lo peor, por lo que puedan encontrarse debajo de esos vagones. Lógicamente, la línea Madrid-Andalucía está interrumpida. Hace unos minutos, el ministro Óscar Puente ha asegurado que se trabaja con la idea de reanudar de forma completa esta conexión ferroviaria en torno al 2 de febrero, o sea, dos semanas. Se reabriría antes, pero a una velocidad mucho menor. Quiero que estés atento los próximos minutos porque voy a intentar explicarte la última hora de este accidente con varios testimonios y puntos de vista. Hoy hemos encendido la linterna en Córdoba, donde todavía se sigue asimilando lo que hace algo más de 24 horas pasó aquí. Hay al menos 40 muertos. Con el paso de las horas, a buen seguro, esa cifra va a aumentar. Según las últimas informaciones, los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, el que venía de Madrid hacia Málaga. Las tareas van a ser lentas. A esta hora los trabajos continúan, pero eso sí, sin la ayuda de la luz del sol, tan solo guiados por los focos que estarán encendidos durante toda la noche. También a contracorriente trabajan los médicos forenses para lograr identificar a todas las víctimas. Se han habilitado 5 puntos de recogida de ADN en Madrid, Málaga, Huelva, Córdoba, Sevilla, para intentar cotejar esas muestras con los cuerpos. Hay un teléfono, 910-1020, de atención a las víctimas. En muchos casos siguen aún intentando saber algo sobre el paradero de los suyos. Es momento de actualizar toda esta información con Antonio Sanz, consejero de Presidencia y Sanidad de la Junta de Andalucía. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, por decir algo.
Gracias por atendernos.
Difícil,
porque
imagino
el palizón de estas últimas 24 horas. Gracias por atendernos, Antonio. Oye, lo primero, una cuestión personal casi. ¿Cómo fue lo de anoche?
Pues, en primer lugar, una reacción tanto del pueblo que se entregó, los que íbamos con los coches nos paraban para darnos mantas, para darnos víveres, para ayudar de una manera ciudadano a ciudadano, dándonos cosas. Bueno, fue en ese sentido increíble y emocionante. En segundo lugar, fue una noche donde también la coordinación y la cooperación entre administraciones fue ejemplar, y pudimos montar y diseñar un dispositivo que prácticamente en muy pocas horas dejó sin heridos la zona, y ya solamente quedaron, bueno, pues la situación de recuperación de los fallecidos en un tiempo récord, con un trabajo de bomberos espectacular, un trabajo de Guardia Civil excepcional y un trabajo de los sanitarios increíble, con una movilización sin precedentes que permitió que todo funcionara con una agilidad, y un hospital de campaña que se diseñó en el pueblo y que permitió que, bueno, se hiciera allí un triaje que derivó a hospitales, a los graves, y hoy nos permite, bueno, pues ya hablar de que tenemos tan solo 41 ingresados dentro de los 122 atendidos durante estos días. Por lo tanto, en esa parte, emocionado y un gran trabajo. Desde la perspectiva humana, terrible, dantesco, durísimo. Cuando recorrías el camino entre un tren y otro, pues lo que se encontraban pues eran cuerpos, eran miembros, eran, bueno, material que de maletas, de zapatos, de enseres, todo dantesco, además en una noche fría, terrible, y bueno, se ha seguido toda la noche trabajando, intentando rescatar víctimas que estaban atrapadas, y bueno, por tanto la situación ha sido dramática, terrible, pero también queda el orgullo y la satisfacción de la colaboración del pueblo. Y en segundo lugar, cómo se han volcado todos los dispositivos de emergencia y sanitario.
Antonio, esta noche también va a ser muy larga, porque esos dos vagones del Albia me contaban que debajo puede encontrarse lo peor. No sé cómo preguntártelo, pero ¿qué se prevé?
Bueno, pues lo primero es que nada es fácil en estos casos, y ahora nos encontramos con la dificultad de que la zona es muy compleja de acceder. La maquinaria pesada no puede entrar en la zona, como hubiera sido lógicamente el deseo, que ya hubiéramos levantado el Albia, en esos dos vagones que están absolutamente estrellados sobre un terraplén de 4 metros, y que bueno, que es un amasijo de hierro, que claro, lo que hemos detectado allí son pues 6 cadáveres, de los cuales solamente se han podido rescatar 3. Y los otros 3 pues siguen ahí, y lo que no sabemos es cuando se levante ese tren qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que vamos a encontrarnos. Pero las dificultades de incorporar a esta maquinaria pesada está estudiando en este momento ADIF, esto es una competencia en este caso de ADIF y del Ministerio, es decidir cómo incorporar la maquinaria. Puede que la incorporación de la maquinaria se intente hacer a través de la vía, estableciendo capacidades de acceso, entre otras cosas, incluso teniendo que retirar el lirio que lógicamente obstaculizaría que pudiéramos meter por la vía la maquinaria, lo cual lleva a una situación complejísima, de un tiempo que todavía pues cada minuto se hace más terrible, porque también los familiares están deseando conocer la situación de todos los suyos, de los seres queridos, ¿no? Ya estamos avanzando muchísimo en el trabajo que está haciendo el Instituto de Medicina Legal, en las autopsias, y también con la Guardia Civil en la identificación a través de las pruebas de ADN y que se han hecho durante toda esta mañana y esta tarde, y ahora se están unificando esos datos para terminar la identificación, y estamos empezando a comunicar ya a los familiares toda la situación, una vez que hemos podido identificar a una buena parte de las personas, y así será durante la noche y durante la mañana. Ya prácticamente, salvo 3, todos los fallecidos están en el Instituto de Medicina Legal, y yo creo que vamos a culminar esas autopsias en tiempo muy rápido, y por tanto también la atención a los familiares y la comunicación a los familiares, donde un equipo de psicólogos muy amplio está ofreciendo toda la atención junto a Cruz Roja. Es decir, hay un dispositivo volcado, pero también hay obstáculos, y el obstáculo es, en este caso, la maquinaria que no entra. Siempre hay dificultades técnicas, uno intenta que las cosas pues puedan salir, pero en este caso, siendo competencia ADIF, la explicación que a mí me dan es que hay muchísimas dificultades. Nosotros nos encargamos de la emergencia, de la atención a la familia, del Instituto de Medicina Legal, pero ya respecto a la maquinaria es competencia de ADIF, y estamos a expensas de que tome decisiones, pero por favor que sean ágiles, porque lógicamente queremos que las familias tengan certidumbre de dónde están sus familiares.
Pues que sea lo antes posible, y ojalá sea lo que nos tememos, lo menor posible. Antonio Sanz, consejero de Presidencia y Sanidad de la Junta de Andalucía. Gracias.
Pues así sea. Gracias a vosotros.
Buenas noches. Eran exactamente las 8:15 de la tarde cuando el sol empieza a esconderse y el campo alrededor de Adamuz entra en esa calma que precede a la noche. Un desastre estaba a punto de poner fin al fin de semana. Un tren de alta velocidad Irio, que había salido de Málaga hacia Madrid, circulaba por el tramo de Adamuz a unos 210 kilómetros por hora, velocidad por debajo del límite. En ese punto del trazado, sin previo aviso, el tren descarrila los vagones traseros, lo hace parcialmente. Dos de esos vagones se salen de la vía y acaban invadiendo la línea en sentido contrario. No hubo tiempo para nada más.
Fue muy rápido, fue un frenazo fuerte, un par de golpes y de pronto todo se paró, todo se puso oscuro.
Apenas 20 segundos después, un Alvia de Renfe se aproximaba a la zona. 20 segundos, ¿eh? El impacto termina precipitando al Alvia por un terraplén 500 metros o más adelante. En menos de un minuto, en cuestión de instantes, dos trenes, dos trayectos cotidianos y cientos de historias detenidas en seco. Golpes, ruidos metálicos, oscuridad de repente. Pasajeros que minutos antes miraban el móvil o iban dormitando se encuentran de pronto en el suelo rodeados de maletas con cadáveres al lado, heridos. Algunos salen por su propio pie, otros con ayuda.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo la pierna como la tengo.
Los vecinos de Adamuz fueron los primeros en llegar a la zona, personas que escucharon el estruendo quizás o que vieron ya los medios. Nadie sabía muy bien a qué iban ni qué se iban a encontrar.
Ayuda, entre allí rompiendo vallas, con una barra de uña que llevaba, rompiendo vallas para que las pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Yo recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre?
Llegaron la Guardia Civil, la Policía Local de Adamuz, bomberos, servicios de emergencia, sanitarios desde toda Andalucía. El operativo se desplegó rápido, pero el escenario era muy complejo. Vagones fuera de la vía, otros inclinados, una zona de muy difícil acceso.
¿Cómo vas?
¡Fuente!
Las redes empezaron a llenarse de imágenes, casi casi en directo, muchas preguntas, cientos de familias. ¿Dónde está mi hijo, padre, mi mujer, mi familiar en ese momento? Porque iba en ese dichoso tren. Para muchos aquel trayecto era uno más. Todos hemos pasado por ahí cientos de veces. Un viaje de fin de semana, vuelta a casa, unas oposiciones. Nada hacía pensar que iban a acabar así.
Ella está en UCI, está extremadamente grave. Los médicos nos ponen en lo peor, pero bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe, y ella es muy valiente, ella es joven y bueno, Dios quiera que salga para adelante. Pero estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas.
Sara, te hemos oído antes agradecer.
Nos han dado a entender los médicos que tiene que pasar un milagro para que Patricia pues siga para adelante, pero bueno, creemos que sí y que ella es muy fuerte. Y
para los médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios de urgencias, estas 24 horas tampoco han sido fáciles. El lugar que ha centralizado la gran mayoría de heridos de este accidente está siendo el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En una de estas salas del hospital nos recibe hasta ahora Paco Pozo, director gerente del 061 en Andalucía. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo han sido estas 24 horas? Uno, por mucho que tengas estudiado los protocolos, por mucho que estéis entrenados, que lo estáis, ¿uno está preparado para una tragedia de esta magnitud?
El 061 siempre está preparado para esto. Nos dedicamos a eso, a la emergencia. En la emergencia donde nosotros nos movemos bien.
¿Cómo se gestiona el caos? Porque imagino que llegar allí y encontrarte eso, ¿por dónde empiezas?
Es difícil de contar y de transmitir, pero nuestra gente, la gente del 061, sabe exactamente lo que tiene que hacer. El primer equipo sanitario que llega es el que va a asumir el mando sanitario, y es el que va a empezar a redistribuir todos los recursos. Unos recursos que, por el desconocimiento, la nocturnidad, la escasa accesibilidad a la zona que había, el no ver el segundo tren que no veíamos en un primer momento, nos hizo temer lo peor, como finalmente ha sido. Nosotros en esas circunstancias nos solemos crecer y movilizamos recursos de hasta tres provincias andaluzas. nuestras, de los compañeros del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, DECU y Cruz Roja.
¿Cómo es la coordinación? Bueno, cuando llegáis allí, se supone que ya hay policía local o guardia civil o los primeros bomberos. ¿Cómo es esa coordinación? Yo me imagino el mogollón, el caos, es que tiene que ser.
Nosotros, en esas circunstancias en las que solemos trabajar, o sea, los bomberos, policía, suelen ser nuestros compañeros, sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y los sanitarios sabemos a qué es lo que nos tenemos que dedicar. Lo primero sería la constitución del puesto sanitario avanzado, en el que poder empezar a hacer el triaje de los pacientes.
Pero ¿cómo haces un triaje cuando no sabes lo que te vas a encontrar después, los cientos que te van a venir? Y según te van viniendo, uno con una pierna rota, otro que se está muriendo, o un cadáver ahí al lado.
Así es. Pues con profesionalidad, con preparación, con muchísimo simulacro, no paramos de trabajar en ese sentido con todos los compañeros. Y además teniendo en cuenta que cuando llegamos nosotros, había muchísimos pasajeros que ya se habían trasladado a la zona del apeadero, o sea, que estaban en la zona, digamos,
alta. Los sanos o leves.
Exactamente, es correcto, que fueron los que se fueron poco a poco trasladando a los pabellones, tanto de Villafranca como del propio Adamuz. Posteriormente, cuando nosotros ya asumimos el control, desde el puesto sanitario avanzado, que estaba en una zona pues a 500 o 600 metros de la zona de la carretera, empezamos a hacer lo que sería la redistribución de los distintos pacientes hacia todos los hospitales próximos, que estaban prealertados desde hacía, pues, no sé si 3 o 4 horas, en el momento en que recibimos la primera alerta.
¿Cómo recibís la primera alerta?
Pues a través de una llamada de un ciudadano. Tened en cuenta que los pasajeros, una parte de los pasajeros que viajaban en el tren, lo que sufrieron fue una sacudida. Allí había compañeros, como tú sabes, periodistas, y ellos fueron los propios que empezaron a llamarnos. Algo estaba pasando. Tardamos, de hecho, entre 10 o 15 minutos en entender que había un segundo tren afectado.
Aparte de la atención médica, de ese triaje de emergencia absoluta, de catástrofe, joder, ¿qué se les dice? Porque también el lado psicológico.
En ese momento hay que entender que la gente está chocada. O sea, la gente ahora no es consciente de lo que está pasando. Y cuando nos ven a nosotros con los uniformes, lo normal es que se dejen llevar. La gente es así y confía en nosotros porque necesitan confiar en alguien. Entended que en ese momento están dejados, o sea, no saben qué es lo que tienen que hacer. Confían en nosotros.
Desde que ocurre el accidente, tengo entendido, 19:45, hasta que llegáis vosotros, que os ponéis a hacer esos triajes, a trabajar, y digamos que todos los heridos ya están trasladados, ¿cuántas horas pasan? Más o menos.
Pues yo creo que nosotros empezamos a descansar sobre las 5:30, 6 de la mañana, ten en cuenta que la mayoría de los pacientes, digamos, verdes, estaban ya en la zona de...
¿Qué son los verdes en el argot?
Los pacientes, pues, más leves, ¿no? Tened en cuenta que parte de los vagones del primer tren, los pacientes salieron golpeando los cristales, y entonces lo que había fundamentalmente era mucha sangre, pero eran golpes. Eran cortes, etcétera. Entonces, estos estaban en la zona de arriba. Los pacientes que están un poco más graves, que nosotros llamamos de color amarillo, y los rojos, que son los que están muy graves, son los que empezamos a subir a nuestras ambulancias y a empezar a trasladar a los hospitales.
Paco Pozo, director gerente del 061, gracias por atendernos en un día muy complicado, pero sobre todo, Paco, gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
La mayoría de esos heridos, por supuesto los más graves, fueron trasladados a este hospital donde estamos de Córdoba, el Hospital Reina Sofía. Nos atiende el director gerente de este hospital, el doctor Francisco Triviño. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿esto se estudia en la facultad?
Desde el punto de vista humano, ninguna persona está preparada para vivir una situación de este calibre, pero tengo que decir que desde el punto de vista profesional, sí. Coincido con mi compañero, el gerente del 061, podemos presumir de ofrecer a la población un ejército de profesionales bien formados, que demuestran una altísima talla personal y profesional y que saben lo que tienen que hacer.
Y esos profesionales van desde el jefe de urgencias hasta el último celador, pasando por los enfermeros especialistas, por los de rayos, por el cirujano, por quien cose, por quien recibe. Es muy impresionante la cadena, ¿eh?
Sin duda alguna. La respuesta del Hospital Reina Sofía, cuando a través del circuito establecido, la llamada del Centro Coordinador de Emergencia, el 061, al facultativo jefe de guardia, desencadenó la activación inmediata del plan de catástrofe del Hospital Reina Sofía. Un plan que se revisa frecuentemente y que determina, es un procedimiento que determina paso por paso cuáles son las fases que el hospital tiene que acometer y para atender a una tragedia de una magnitud desconocida como
esa
era
es
esta.
Otra. ¿Y se cumple militarmente?
Se debe de cumplir militarmente. Ese plan de catástrofe del hospital determina desde quién está al mando, en este caso la dirección del hospital, la dirección gerencia y la dirección médica, la doctora Elena García, determina quién toma el mando y cuáles son las actuaciones concretas que hay que hacer. Es un rosario de actuaciones que se desencadenan en minutos. Claro. En minutos, la respuesta de los profesionales del Hospital Reina Sofía, a las cuales yo no tengo que hacer nada más que agradecerle, siendo voz de toda la sociedad, agradecer a los profesionales del Hospital Reina Sofía la respuesta que tuvieron, porque este es un centro muy complejo en el que trabajan casi 7.000 profesionales, y la verdad que lo digo con alto orgullo y con emoción. Era impresionante ver cómo ayer había centenares de profesionales tras la puerta del Hospital Reina Sofía con sus manos abiertas a recibir a los pacientes para atenderlos de la mejor forma posible. Este gerente todavía está emocionado de recordar la imagen de ayer, ¿no? Indudablemente la actitud es de absoluta generosidad, de absoluta disponibilidad, sin ninguna cortapisa, pero necesita también de ser muy ordenada y muy jerárquica. Una de las primeras actuaciones que lleva el plan de emergencia de nuestro hospital y de cualquier otro centro sanitario es ofrecer espacio, ofrecer oportunidad a los pacientes para poder atender cuando tú no sabes realmente qué es lo que vas a recibir, ¿no?
Eso iba a decir. Cuando dices, no sé la magnitud de la tragedia y ya estoy recibiendo gente, ¿qué se recibe? ¿Politraumatismos? ¿Cortes? ¿Qué se recibe? Porque luego te vienen los más graves, que se supone que son los últimos en ser rescatados.
Efectivamente, de hecho, la secuencia fue exactamente así, ¿no? Ayer los primeros pacientes que acudieron a la urgencia del Hospital Reina Sofía fueron los pacientes más leves, ¿no? Los que vinieron, pues bueno, pues por medios, por ambulancia.
Que me ha roto un brazo.
Efectivamente,
tengo una
corte, una
brecha.
Contusión, cortes, contusiones, en fin, procedimientos, o sea, procesos leves, ¿no? Y fue después cuando ya, por traslado en medio sanitario, pues fuimos recibiendo realmente los pacientes más graves, ¿no? Eso nos obliga también a nosotros también a organizarnos, no solamente internamente, sino también externamente. O sea, el Hospital Reina Sofía es un hospital de referencia grande que tiene gran capacidad asistencial. Pero esto es algo que te pilla totalmente de improviso.
Sí, pero no es la gran capacidad no es infinita.
No, la capacidad no es infinita, pero sí es verdad que un centro como el nuestro, en un plan de catástrofe de este tipo, tiene gran capacidad. De hecho, ayer se equiparon y se pusieron en funcionamiento casi 30 quirófanos equipados con médico anestesiólogo, con dos enfermeras, con una técnico de cuidado auxiliar de enfermería que estaban de retén esperando pues, a ver venir qué es lo que aparecía, ¿no? Realmente, no, la sensación que tuvimos a alta hora de la madrugada, cuando, como decía el compañero gerente, ¿no?, pudimos tener un ratito de escaso descanso, pues era ese, ¿no? Era el orgullo de ver cómo un hospital de nuestro tamaño puede responder a las necesidades de la sociedad, no solamente en el día a día, ¿no?, sino cuando ese día a día se complica de esta forma, pero también la tristeza de estar preparados para poder atender a más pacientes críticos a los cuales no pudimos ofrecerle la oportunidad, pues porque desgraciadamente llegaron tarde. Estaban ya fallecidos, ¿no?
¿Les han avisado que pueden llegar más?
Bueno, a día de hoy no. La coordinación que tenemos ahora mismo, pues ya la coordinación que tenemos pues nos dice que va a ser difícil,
por
¿no?
desgracia.
Que podamos recibir algún paciente.
Sí, si llegan más, llegarán al Instituto de Medicina Legal.
Ojalá y llegaran al Hospital Reina Sofía. Ya, sería claro. Un signo inequívoco de que le podemos ayudar de alguna forma, ¿no?
Ahora mismo, si me hace un resumen por cifras, hasta donde me pueda decir, doctor,
sí.
¿Qué tienen aquí? ¿Cuántos en UCI, en planta?
Bueno, el Hospital Reina Sofía atendió en relación al accidente ferroviario de ayer un total de 58 pacientes. Actualmente en UCI tenemos 6 pacientes, un paciente en la UCI pediátrica y 5 pacientes en UCI de adultos, ¿no? Y hospitalizados estamos en torno a 14, 15 pacientes. Es verdad que algún paciente ha sido ya dado de alta, incluso algún otro paciente pues ha podido ser trasladado porque su proceso lo permitía, ¿no? A su hospital de origen, su zona de origen, como ha sido el Hospital Infanta Elena de Huelva o el Hospital Torre Cárdenas de Almería.
Se dice que en las UCIs hacen milagros. ¿Cómo están?
Impactado, porque es lo que decía antes, y vuelvo al inicio, ¿no?, de esta conversación, ¿no? Desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados para esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad esta mañana, junto a la directora médica y la directora de enfermería, de poder visitar a los pacientes que su estado lo permitía, ¿no?, y acompañar a los familiares, y es sobrecogedor, ¿no?, verlos impactados de esta forma, ¿no?, como en 24 horas puede cambiar la vida de las personas de esta forma, ¿no?
Os hago la misma pregunta a los dos. Paco Pozo, director gerente del 061, y Francisco Triviño, director gerente de este hospital Reina Sofía de Córdoba. Cuando se pase el estrés, Paco, cuando esto ya volváis a vuestras bases, tú a Málaga, el resto a Sevilla, aquí a Granada, a Jaén, no sé, donde estén cada uno destinado. Cuando se pase todo, ¿quién cuida del cuidador?
En nuestro caso lo tenemos establecido. Nosotros tenemos unos procesos para cuidar a nuestra gente, dándoles el apoyo, todo el apoyo que necesiten. Pero antes de eso, tenemos que seguir analizando. Hay una segunda etapa en la que tenemos que analizar todo lo que ha pasado para seguir aprendiendo.
Y todo lo que habéis hecho bien y podéis hacer mejor.
Exactamente.
Joder. Doctor, ¿quién cuida del cuidador? Permítame, Francisco, no del director gerente, que también. De esa enfermera que ayer vio lo que ha visto, o de esos técnicos de la UCI que tienen a ese chavalino, a esa niña, no sé lo que es.
Pues tenemos que seguir cuidando desde la dirección del centro, ¿no? Yo esta mañana precisamente dirigía un mensaje a todos los profesionales, los 6.800 profesionales que se dejan la piel en el Hospital Reina Sofía, alentándoles y transmitiéndoles mi emoción y mi orgullo por estar a la cabeza de un hospital que lleva 50 años velando por la salud de los ciudadanos de Córdoba, y somos referentes.
Y de los que pasamos por aquí.
Y de los que pasan por aquí. Y estando preparados para lo que pueda ocurrir. Esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de ser, y ese es el servicio que queremos seguirle dando a la ciudadanía.
Es casi misión imposible sacar algo medianamente positivo de una catástrofe, de una tragedia como la que se vivió ayer aquí al lado. Pero mira, si ese orgullo sirve para un poquito, un chute de energía y de patriotismo, pues bienvenido sea. Doctor Francisco Triviño y Paco Pozo, director gerente del 061. Gracias a los dos, y lo dicho, sobre todo gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias también.
Hemos hablado del accidente ferroviario que se ha llevado la vida de al menos 40 personas, porque van a ser más. En Adamuz, el pueblo está sobrecogido, se ha convertido de repente en escenario de una catástrofe sin precedentes, pero a su vez demostrando una solidaridad y una categoría muy, muy, muy interesante. Ahora será el tiempo el que permita saber qué ha fallado realmente. Hasta entonces, lo único claro es que en apenas 20 segundos la vida saltó por los aires en una vía de tren. Un viaje cualquiera se convirtió en el primer accidente de línea de alta velocidad de la historia de España, y mira, con todo, te quedas con gente como los equipos de Francisco, como los equipos de Paco, de tantos guardias civiles, bomberos, soldados de la UME, policías, voluntarios. Te quedas con la gente, y junto a la catástrofe, el mal cuerpo y las lágrimas, mira, te quedas con un orgullo Joder, qué buena gente tenemos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Desde Córdoba. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, por decir algo. Me invade la piedad por las víctimas, el más terrible dolor, que es siempre el inesperado. Y me inquietan las secuelas prolongadas de los heridos, algunos de los cuales les va a trastornar el resto de sus vidas. Y rechazo a los buitres de la política, que sobre la sangre ya fría de los cadáveres recientes se frotan las manos para entrar en calor y acusar de los muertos a los contrincantes políticos. La culpa de los muertos por carretera no se la echamos al director general de tráfico ni al director general de carreteras. Otra cosa es que exijamos y reflexionemos sobre la conservación de vías y autopistas. El ministro de Transportes no ha matado a nadie. Otra cosa es que sospechemos de una gestión mejorable y de que los políticos sean renuentes a ocuparse de la gestión, que es oscura, discreta, que no se ve salvo cuando falla y que nunca merece una fotografía. Ningún alcalde es aplaudido por tener las calles alquitranadas y con el firme seguro. Ningún director general de carreteras recibe elogios porque las autovías no tengan baches, fallos y sean inestables. Pero esa es una gestión ineludible, aunque no guste, y que evita los accidentes. A mí no me cae bien el ministro de Transportes porque no me gustan los chulos, pero jamás cargaré sobre sus hombros la total responsabilidad de la catástrofe que hoy todos lamentamos. Eso sí, para que no vuelva a ocurrir, para que no tengamos que lamentar una desgracia semejante, debemos ser exigentes en que Adif, Renfe y el Ministerio vigilen el correcto mantenimiento de las vías, la eficacia en atender con celeridad las denuncias de los maquinistas y la inmediata salida de puestos de responsabilidad de amiguetes, enchufados, recomendados y otros ignorantes que no tienen ni puta idea de que su misión no es cobrar el sueldo. Fuera ya de los consejos de administración y de cargos de responsabilidad nombrados por políticos irresponsables. ¡Fuera! Inmediatamente. Y si no es así, si cuando termine la investigación y la conclusión sea que no hubo fallo humano, sino desidia en la gestión de mantenimiento, entonces sí, acusaremos a quien tengamos que acusar. Pero lo primero es llorar con serenidad por la desgracia e inmediatamente despachar a los enchufados.
La vida sigue. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Sí, hola Ángel. Oye, ya sabéis, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosita, vete a la Mutua y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte es sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en clase de economía, estamos en Córdoba, tratando de entender qué pudo pasar en el que es el primer accidente de alta velocidad española de su historia. Son muchas incógnitas, seguramente es pronto. Es la segunda red de mayor longitud del mundo por número de kilómetros, superando los 4.000 solo por detrás de China. Una red que ha registrado un aumento de la actividad en los últimos años por la entrada de nuevos operadores en prácticamente las mismas vías de siempre. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esa red ha sufrido un importante déficit de inversión, al parecer, en los últimos años.
Sí, ha habido una importante transformación en la red ferroviaria en los últimos años, desde el año 2021, para ser más concretos. Esa entrada de dos operadores nuevos, Ouigo, Iryo, ha hecho que se coja mucho más el tren que antes, es verdad. Los datos muestran que el número de viajeros en trenes de alta velocidad en nuestro país batió récords históricos el año pasado, en 2025. Las últimas cifras de Adif, del 24, hablan de 1.800.000 trenes en circulación, un año en el que cerca de 40 millones de viajeros usaron la alta velocidad comercial. Para que nos hagamos una idea, eso es un 77% más que en 2019, año antes de la liberalización del sector, y un 22% más que en el año 23. Y este incremento, tú lo decías, no ha ido de la mano de una inversión igual de fuerte. El Observatorio del Ferrocarril, también las propias memorias anuales de Renfe, afloran el importante déficit que ha sufrido la red en los últimos años. Fíjate, la inversión real bruta en infraestructuras ferroviarias se desplomó sobre todo entre el año 2009 y 2018, porque pasó de superar los 6.500 millones anuales a apenas 2.300 millones hace 8 años. Fue cuando se tocó el suelo de la década, y en los últimos ejercicios es verdad que se ha ido recuperando porque ha rozado los 4.000 millones de euros, por ejemplo, en el año 23, pero claro, lejos de esos 6.500 millones de hace muchos años y sobre todo lejos de las necesidades que los expertos consideran mínimas.
Precisamente, el Mediodía COPE ha pasado hoy un maquinista que hace habitualmente ese mismo trayecto. Cree que el desgaste en ese punto por el paso constante de trenes podría haber provocado la rotura de la soldadura de la vía. No ha querido dar su nombre.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
Eran conocidas las quejas de los maquinistas desde hace meses. De hecho, el sindicato SEMAF envió una carta a los responsables de Adif sobre el mal estado de varios tramos. Algo de lo que avisan los propios maquinistas a sus jefes.
Tú cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de Adif mediante telefonía, y ellos toman nota de ello, y si lo corresponden oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ese testimonio de este Pepe entre comillas, con el que hablabas hoy al mediodía, es absolutamente brutal.
Es demoledor, ¿no? Pero es que fíjate, estoy leyendo última hora en el diario ABC, el raíl número 23.117 saltó e hizo descarrilar el tren Irio en el trágico accidente de Adamuz en Córdoba, ¿no? Los investigadores, dice el diario ABC, ya han corroborado que la soldadura del raíl en el kilómetro 318,7 se rompió. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero la verdad es que cuando a mí me decían los compañeros, oye, tenemos un testimonio de un maquinista que no quiere dar su nombre, no quiere revelar su nombre y le tenemos que distorsionar la voz, pero que ha hecho ese trayecto decenas de veces, incluido el propio domingo, antes de que sucediera la tragedia, trabaja para una de las empresas y quiere decirnos cómo se sienten los maquinistas. Una vez corroborado que todo era verdad, dije, venga, pues adelante, ¿no? Vamos con ello. Y su testimonio ha sido terrorífico, porque él nos ha contado cómo nos ha descrito efectivamente los baches, nos ha descrito cuál es el procedimiento habitual de los maquinistas y de los responsables de los trenes cuando esto sucedía, cómo se lo comunicaban a sus superiores de Adif, nos ha explicado cuál era su percepción y la de algunos maquinistas, entiendo, no sé si todos, de lo que podía haber sucedido. Él dice que eso no era un error humano, que ellos mismos habían pedido que se redujese la velocidad en varios tramos, incluido en ese tramo, porque él hablaba también de más vías de la red ferroviaria y que eso efectivamente se había llevado a cabo y cómo él consideraba que si se habían cambiado y se habían mejorado esas líneas de ferrocarril, en donde según el ministro se habían invertido 700 millones de euros, que seguro que es así, bueno, pues no se había hecho del todo bien, ¿no? Ponía los pelos como escarpias a escucharle. Sí.
¿Cómo se encuentra la red ferroviaria? ¿Falta inversión? ¿Cuánto tiene que ver la liberalización del sistema con todo esto? Se lo preguntamos a José Cañizares, ingeniero industrial, vicepresidente de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Madrid. José, ingeniero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es pronto para buscar causas concretas, seguramente no es nuestra misión en este momento, faltaría más, pero en líneas generales, ¿nuestra red ferroviaria adolece de inversión? ¿Está anticuada?
No. O sea, yo creo que la red ferroviaria, para hacer frente al tráfico actual, tiene suficiente capacidad y suficiente infraestructura. Parece que lo que le falta es tráfico, sobre todo de mercancías. Pero la red ferroviaria está preparada para hacer frente al tráfico que tiene. En cuanto a inversiones, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, de que podría haber más inversiones en el ferrocarril, pero precisamente lo que está habiendo ahora más inversiones es en la alta velocidad. O sea, que la alta velocidad se ha invertido y tiene unas infraestructuras extraordinarias preparadas para la circulación de trenes de alta velocidad. O sea, que la infraestructura está preparada, sobre todo en la alta velocidad. Yo, como experto ferroviario de toda la vida, he hecho más en falta inversiones en el mantenimiento, bueno, no el mantenimiento, sino en la capacidad y en la puesta a punto de la red convencional. Porque el tráfico ferroviario convencional en el que están las mercancías, al pasar el tráfico de viajeros a la alta velocidad una cantidad importante, las vías convencionales han quedado más liberadas para mercancías. Yo como mercancía pienso, vamos, creo que la vía, la infraestructura está preparada, pero si se puede invertir en ello, mejor. Y si se puede evitar el cierre de líneas porque tengan poco tráfico, sería lo mejor. No cerrar líneas, porque en caso de incidencia en una línea, por ejemplo, con motivo de la mejora de la infraestructura para hacer frente ahora a la autopista ferroviaria de mercancías, hay unos cortes de línea que perjudica la circulación de los trenes de mercancías. Y en ese caso se ve la necesidad de tener siempre disponibles vías secundarias. Aunque las vías tengan poco tráfico, pero las vías hay que mantenerlas para, en caso de incidencia, poder aprovecharlas. He leído hoy que para el tráfico ferroviario ahora de Madrid a Sevilla, pues se va a ir por Extremadura, se está yendo por Extremadura. De modo que hay una vía alternativa para el caso de que esté interrumpida la circulación por una vía principal.
Ya. Pilar.
José, buenas noches. Sí. Hablando de inversiones, ¿no? Hoy nos llegaban varios informes que se habían publicado el año pasado, en el año 24. Uno es la ingeniería Sener, que dice que la nueva situación tras la liberalización del sector ferroviario debería suponer una inversión de 24.000 millones de euros, y otro del BBVA, del Servicio de Estudios, de la Fundación, que ha alertado de la necesidad de inyectar de forma inmediata 17.000 millones de euros para mantener los servicios. Estos dos informes son del año pasado. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Pues, hay inversión en infraestructura, debería haber más, pero hay las que hay. Lo que hay que hacer es aprovechar las inversiones que hay para que se lleven a cabo las infraestructuras que más necesiten esa inversión para la mejora de infraestructura desde el punto de vista de seguridad y la capacidad de la infraestructura para la circulación de trenes. Por eso que ha dicho de la liberalización, es verdad que con la política europea de que para que entren las empresas privadas en el transporte ferroviario había que liberalizar el transporte, ha llevado consigo la separación de la infraestructura con la gestión o la explotación ferroviaria, cosa que tradicionalmente siempre ha estado unida, como en el caso de Renfe, ¿no? Y ahora parece que en Gran Bretaña también se está volviendo a unir en una misma estructura la infraestructura de la explotación. Pero con motivo de la liberalización han entrado empresas privadas. Las empresas privadas han aportado nuevos tráficos, sobre todo en el viajero en alta velocidad, y las líneas de alta velocidad están con un tráfico, no digo que sea superior a su capacidad, pero que hay que tener en cuenta el volumen de tráfico para la inversión y el mantenimiento de esa infraestructura. Son trenes que van a 250, 300 kilómetros por hora y requieren una infraestructura en perfectas condiciones, claro, y requieren el mantenimiento necesario para esa infraestructura. Que, según ha dicho el ministro, ha dicho, y es así, que está invertido en el mantenimiento precisamente de esa línea. De modo que yo creo que en este caso del trágico y fatídico accidente que se ha producido, es muy breve, importante esperar a conocer por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios las causas del accidente.
Claro.
Y esas causas del accidente, cuando las conozcamos, nosotros como Colegio de Ingenieros estamos dispuestos a colaborar en hacer estudios, en sacar conclusiones para con vista a evitar totalmente este tipo de incidencias. Yo digo,
pues estaremos muy atentos a ese informe de los expertos, ese informe oficial, y por supuesto, a partir de ahí seguiremos estudiando y aprendiendo. José Cañizares, vicepresidente de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Madrid. Gracias por la consultoría, don José.
De nada, gracias a ustedes.
Buenas noches. Hemos hablado de la liberalización del sector ferroviario en lo que a transporte de viajeros se refiere. Esta llegó en 2021, buscaba crear un sistema más competitivo. Renfe ya no era la única compañía que explotaba la red y entraban en escena Ouigo, Idio. Esa inclusión ha disparado más de un 40% el uso de las infraestructuras y los viajeros. Iván.
Sí, una cifra bastante importante. Además, lo decíamos antes, se ha aumentado desde el año 21 más de un 50% el número de viajeros. El escenario cambió radicalmente y Ouigo, la marca de trenes de alta velocidad de bajo coste de la empresa estatal francesa, fue el primer operador alternativo. A ella le siguió la marca low cost de Avlo, de Renfe, y la última en llegar fue precisamente Irio. La liberalización de la alta velocidad llegó a finales del año 20, aunque se puso en vigor, entró en vigor en el año 21, con esa transposición hispánica del llamado cuarto paquete ferroviario. ¿Qué es esto? Pues era Europa obligando a los Estados miembros a liberalizar el sector, como ya se hizo con el transporte de mercancías por ferrocarril a principios de siglo. Buscaba aumentar la competencia, reducir precios, mejorar la calidad y optimizar el uso de la infraestructura. Y así lo presentaba el por aquel entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Hemos invertido mucho. Por lo tanto, dado que hemos invertido mucho, deberíamos procurar que esa inversión pudiera beneficiar al mayor número de usuarios. Y esto solamente se puede hacer utilizando los surcos, las vías, más de lo que se utilizan ahora. Porque ese gasto ya está hecho. Y lo que nos hace falta en todo caso es incrementar el uso de esas vías. Y esa es una oportunidad que nos puede prestar la liberalización.
Esta liberalización, esta agresiva guerra de precios ha hecho que se incrementen los viajes en tren, también las líneas de velocidad, pero también esas alertas de los sindicatos desde hace años de que este proceso pues aceleraba el desmantelamiento de la red convencional del ferrocarril y sobre todo que el mantenimiento y el estado de las líneas se podían ver afectadas.
Pilar, luces y sombras de esta liberalización.
Bueno, vamos a ver, cualquier liberalización es buena si está bien planteada. Fue el gobierno de Sánchez el que decidió llevar a cabo la transposición europea y el que decidió esta liberalización. Primero Ábalos, como acabamos de escuchar, presentándolo como una oportunidad para todos, que es cierto. Después la ministra Raquel Sánchez y finalmente Óscar Puente. Pero era el gobierno y Adif quienes hicieron el diseño. Ellos son los que les dicen a Irio, a Ouigo y a AMLO, que ahora ya no está funcionando, pero que era la línea de low cost de Renfe, cuáles son sus slots, cuáles eran sus horarios, qué tipo de trenes tenían que utilizar, en qué tipo de vías y a qué velocidad tenían que ir. O sea, aquí no llega Irio y dice, ah, venga, 18 viajes hoy Madrid-Sevilla, ¿no? Esto lo programa Adif.
Lo que parece claro es que el deterioro del servicio es evidente. Si uno mira las estadísticas, Iván, las estadísticas de puntualidad de Renfe, al menos 7 de cada 10 trenes han sufrido algún retraso en el año pasado.
Sí, o lo que es lo mismo, el 32% de ellos incluso de más de 60 minutos, de una hora. Los incidentes de la red son cada vez más frecuentes, caídas de catenarias, problemas de tensión, pero incluso otros más graves. Por ejemplo, en octubre del 24, un tren de alta velocidad descarrila en el túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín tras un error de maniobra al cambiar de cabina, provocando que una unidad se quedara sin control y derivara por la pendiente. Conscientes de este deterioro del servicio, Renfe ha llegado a cambiar su política de compensación por los retrasos. Por ejemplo, en julio de 2024, si hasta entonces se devolvía el 50% del importe del billete por retrasos de 15 minutos y el 100% si superaba los 30 minutos, pues ahora solo se devuelve la mitad del billete si el tren ha llegado más de una hora tarde.
Pilar, el sistema no funcionaba como antes, lo siento, pero es así.
Claro, y tú y yo lo sabíamos, y cuántos trenes no hemos cogido. Fíjate, yo he estado un año todos los domingos yéndome a Zaragoza, es que no había manera de que saliera a tiempo o llegara a tiempo. O sea, no es solo una cuestión de los trenes que van hacia el sur. Los problemas de catenarias y de tensión eléctrica tienen que ver también con que no hay suficientes redes y las redes eléctricas que hay están sobrecargadas. Si tú estás electrificando la economía y basas el transporte ferroviario en la electricidad, tú eso lo tienes que planificar y lo planifica el Estado, que es quien tiene el operador, que es Adif. No lo hacen las empresas privadas.
Irio, esa empresa privada, como decíamos, es una de las tres operadoras que actualmente emplean la red ferroviaria. Ahora mismo mantiene una cuota de mercado de entre el 23-28%. Y conecta 11 destinos, Iván.
Sí, ahora mismo mantiene en España más de 600 personas trabajando. Esa operadora que inició su actividad en noviembre del 22, tras el proceso de apertura del que hemos hablado. La compañía tiene una estructura accionarial compuesta por el Estado italiano, mayoría, con un 51%, y luego hay otras empresas como Air Nostrum, la concesionaria Global Vía. Acumula una cuota de mercado, tú lo decías, entre el 25 y el 28% en los corredores donde compite directamente con Renfe y Ouigo. La operadora cuenta con una flota de 20 trenes, marca ETR 1000, fabricados por Italia, Dodge y por Alstom, que son capaces de alcanzar esas velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Y luego, en lo económico, pues había previsto alcanzar la rentabilidad en el mercado ferroviario en el año 2025, porque aún no sabemos los resultados anuales del año pasado, tras varios ejercicios, es verdad, marcados por las pérdidas, por la guerra de precio feroz entre operadores. La antigua IRSA, que venía de registrar unos números rojos de 31 millones de euros, sin embargo, pues se trataba de un resultado menos negativo del que había obtenido solo un año antes, en 2023.
El accidente ha dejado a miles de personas que se enfrentan a cancelaciones de los trenes entre Madrid y Andalucía. La línea estará cerrada al menos hasta el viernes porque los trabajos en la vía llevarán tiempo. Todo hace indicar que las incidencias en el tráfico de trenes pueden durar semanas. Ojo, Óscar Puente apunta al 2 de febrero. Solo este lunes son más de 200 los trenes que han tenido que cancelarse. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hay más de 200 trenes de alta velocidad cancelados, así que Renfe ha activado autobuses desde la estación de Madrid Atocha hacia Andalucía, Sevilla, Málaga, Córdoba. Las plazas se han ido asignando directamente en los mostradores de atención al viajero, priorizando a gente mayor y familias, hasta que no ha habido más. Y en sentido contrario, peor, muchas más dificultades. Ahora Renfe está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender a partir de mañana a los viajeros afectados, pero solo para los que sea esencial el llegar a su destino. Así que insta a los que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen esos billetes. ¿Qué otras alternativas hay entonces? Pues en autobús, ¿no? Hay billetes desde Madrid a Sevilla, a Málaga y a Córdoba y viceversa, con precios acotados. Las compañías han puesto muchos refuerzos. O en avión, Iberia y otras aerolíneas han reforzado también esa oferta de vuelos entre Madrid y Andalucía, facilitando los cambios de billete y las nuevas reservas para los viajeros afectados. Eso sí, esta opción es mucho más cara. Reservando con tan poca antelación, nos vamos a encontrar con precios un 300% más caros de lo habitual.
Y una última pincelada. Ya han comunicado las compañías a los viajeros afectados por la suspensión cómo gestionar el cambio o reembolso de billete. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Todos aquellos usuarios, por tanto, que tuvieran billetes, tienen derecho a la cancelación y reembolso de los mismos. En cuanto a comidas y alojamientos, en casos límite, aquí corresponde al operador considerar si los facilita en la medida de sus posibilidades. Al haberse producido el accidente en un día de fin de semana, quienes no puedan acudir a su lugar de trabajo debido a los problemas de transporte pueden solicitar un permiso retribuido de hasta 4 días, por lo que es recomendable que hablen con su empresa y guarden todos los justificantes para acreditar retrasos y ausencias. Y hay que recordar que todos los pasajeros que sufren daños en un medio de transporte público están cubiertos con el seguro obligatorio de viajeros, que prevé indemnizaciones que llegan hasta los 72.000 euros en el caso más grave, en el de fallecimiento. Incluye también a los menores exentos de pago de billete. A esto se une el seguro de responsabilidad civil.
Pues Pilar, te escucho también desde aquí, desde Córdoba, mañana en mediodía, por la mañana y por la noche, cuando haga falta. Gracias, Pilar.
Mañana hacemos el programa desde aquí. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Son las 10. Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.